Radio Vitoria Gao. Con Pilar Ruiz de la Rea.
Egunon Gasteiz, egunon Araba. Hoy, 20 de noviembre, día dedicado a todas las niñas y niños del mundo. Es un día de celebración por los avances conseguidos, pero también un día para llamar la atención sobre la situación de las niñas y niños más desfavorecidos. Les vamos a dar algunos datos. Un 27,4% de los menores de 18 años que viven en el Estado están en riesgo de pobreza, según una encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística. Es una cifra que se espera se incremente por culpa de la COVID-19. Si hablamos de Álava, nos encontramos con los datos que nos llevan hasta el 2018. El 16,7% de la población alavesa se encontraba en riesgo de pobreza, casi 2 puntos porcentuales más que en el 2008. Es unas cifras en las que destaca el aumento registrado entre las personas menores de 16 años que precisamente residían en las viviendas, no que se encontraban en esta situación. Hoy nos vamos a acercar a la infancia, se lo contamos aquí, en Radio Vitoria.
Yo tengo hambre.
Yo también, hermano, pero
ya vamos a conseguir comida.
Son niños pasando hambre, dos hermanos de corta edad que tienen que salir a la calle para conseguir algo con lo que alimentarse. Una situación que se repite día a día en muchos lugares del mundo. Y se cumplen 31 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Qué incluye? ¿Qué dice? La Convención sobre los Derechos del Niño protege el derecho de todos los niños de cualquier país a vivir libres de discriminación, violencia y abandono. Esto significa que deben ser tratados con dignidad y respeto, deben recibir cuidados, desarrollarse y participar en sus comunidades. Tienen derecho a la educación, a expresar sus propias opiniones, a participar en las decisiones que les atañen y tienen derecho a recibir protección contra todo tipo de violencia y discriminación, donde quiera que vivan y cualesquiera que sean su origen étnico o social, su situación económica, su discapacidad, su nacimiento o cualquier otra condición. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, señala que se ha avanzado mucho, sin embargo,
millones de niños y niñas siguen viéndose afectados por la guerra, la pobreza, la discriminación y las enfermedades. Todo el mundo, los niños y niñas nos están demostrando su fortaleza y su liderazgo y volvamos a comprometernos a poner a los niños y niñas primero, para cada niño o niña, todos los derechos.
¿Se cumplen estas premisas? Es evidente que no. La aprobación de este tratado, el más ratificado de la historia, supuso un hito, aunque su aplicación sigue siendo un reto pendiente. La pobreza y la exclusión afecta a millones de niños, de niñas en todo el planeta. Y no hay que irse muy lejos. España tiene la tercera tasa de pobreza infantil más alta de toda Europa, después de Rumanía y Bulgaria, con más de 2,1 millón de niños en esta situación. Las previsiones de la ONG Save the Children apuntan a que a finales de este año crecerá el porcentaje de menores pobres por encima del 30%. Hay países en los que los niños sufren las mayores desigualdades, grandes carencias de todo tipo. En nuestro entorno más cercano, este año tampoco está siendo fácil para los niños, para las niñas. Ellos fueron los primeros en confinarse y los últimos en poder gozar de cierta normalidad. Hay quien habla de los grandes olvidados. Tras 43 días confinados, por fin pudieron salir de casa.
Yo soy Cata.
El día que podemos salir a la calle.
¿Cómo estás de contenta tú?
Mucho.
Durante estas semanas hubo que ocupar el tiempo como fuera.
Jugando y haciéndoles muchas actividades, pero complicado.
Porque aunque los más pequeños han dado toda una lección de comportamiento, no ha sido fácil convencerles de que no podían salir a la calle durante tanto tiempo.
No se puede salir a la calle.
Las cosas no han sido fáciles estos meses en las familias. A veces los adultos no nos damos cuenta de ciertas cosas. Lo dice Francesco Tonucci, reconocido pedagogo italiano.
Los niños no son lo que pensamos nosotros adultos. Son mucho más capaces, competentes, responsables de lo que los adultos, especialmente los padres, piensan. Todo el mundo se preocupa de cuidarlos y los niños no quieren. También los ancianos quieren ser respetados como autónomos y al contrario lo someten a una asistencia muchas veces muy fuerte que los humilla.
El instrumento perfecto.
Uno de cada cuatro menores de 18 años está en riesgo de pobreza en Euskadi, 7 puntos por encima de la tasa de pobreza de la población adulta según la encuesta de condiciones de vida del año pasado. De la infancia, en nuestro entorno más cercano, de los recursos con los que cuentan los niños y niñas en nuestra ciudad, hablamos aquí en los próximos minutos en Radio Vitoria Gaur.
Para que nadie sufra debemos luchar, pues todos somos uno en realidad.
Y nos quedamos aquí en Vitoria-Gasteiz, en el territorio histórico de Álava, para acercarnos hasta la Diputación Foral, hasta el Instituto Foral. Nuria Alday, jefa de la Unidad de Preservación Familiar. Buenos días, Nuria. ¿Cuál es la situación de la infancia en Álava? Si tuviéramos que hacer una radiografía, una fotografía, ¿cuál sería, Nuria?
Bueno, en principio lo que podemos decir, por contextualizar de lo que venimos hablando, ¿no? Diríamos eso, Diputación tiene las competencias en materia de protección de menores, las competencias delegadas. Dentro de Diputación Foral de Álava tenemos el Instituto Foral, que está adscrito, es un organismo autónomo adscrito al Departamento de Políticas Sociales de Diputación. Uh-huh. Y ya dentro del Instituto Foral estaríamos el área del menor y la familia, que es un poco de donde venimos, para atender, ¿no? O desarrollar este conjunto de actividades que vienen encomendadas. Uh-huh. En base a esta delegación de competencias. El objetivo fundamental nuestro es el garantizar, ¿no? Como servicio de protección de menores, el garantizar la cobertura de los derechos de los niños, ¿no? Y de las niñas, sí. Y que puedan estar en un contexto que cubra sus necesidades, ¿no? Adecuado para cubrir sus necesidades. Sí que nosotros en lo que intervenimos como Instituto Foral y Área del Menor, intervenimos en aquellas situaciones que conocemos como de desprotección. Bueno, hemos oído, ¿no?, un poco esto que habéis estado comentando previamente en la introducción, de situaciones de pobreza. Nosotros contextualizaríamos, sí que son factores asociados a lo que nosotros trabajamos. Uh-huh. Hablando de situaciones de desprotección, lo que entendemos son aquellas situaciones en que los padres no pueden atender a sus hijos, ejercer el rol parental de forma
adecuada, ¿no?
Porque no pueden o tienen unas limitaciones, hay unos factores que están condicionando esa capacidad de atención, y los niños no tienen apoyos en su entorno que contrarresten estas situaciones, y entonces los niños sufren un daño significativo o están en riesgo de sufrirlo. Serían estas situaciones en las que nosotros atendemos.
Claro, haciendo esa radiografía. Ajá. En principio, ¿no?, ya hemos contextualizado, claro, siempre pedimos números. En principio, ¿no?, o vale. Porcentaje. ¿Sobre qué porcentaje nos podríamos estar moviendo en el área del menor?
Ok. Ahora mismo nosotros lo que atendemos son las situaciones de desprotección grave de todo el territorio histórico de Álava, y atendemos también las situaciones leve de desprotección leve y desprotección moderada de los municipios del territorio histórico, exceptuando Vitoria. Entonces, las cifras que te voy a dar, el municipio de Vitoria tiene sus propios recursos en atención de desprotección leve y moderada a través de los servicios sociales de base y del ayuntamiento, el Servicio Municipal de Infancia y Familia. En lo que son nuestras competencias, ahora aproximadamente estaríamos atendiendo a algo más de 1.000 niños, niñas y adolescentes en Álava. Y de esas cifras podríamos decir, bueno, atendemos, ahí están incluidos, nuestro objetivo fundamental como principio general es la preservación familiar, el mantener a los niños con sus familias, pero ahí estarían incluidos también en aquellos casos en los que no hemos podido mantener y estamos trabajando por la vuelta a las familias.
Estamos hablando de las familias de acogida también, ¿no?
También familias de acogida, adopción, acogimiento residencial en hogares. Nosotras un poco hoy, ¿no?, lo que hablarán sobre todo con más detalle Berta y Nuria, hablaremos de los programas de preservación, que son los orientados a mantener, haciendo todo el esfuerzo posible a los niños con sus familias. Hablaríamos ahora mismo, las cifras, ahora mismo en preservación, más de la mitad, un 70%, estamos consiguiendo mantener a los niños que están en situación de desprotección grave o leve y moderada del territorio.
Es decir, por situarnos, hablabas de alrededor de unos 1.000 niños y niñas con los que estáis trabajando, dentro de ellos, bueno, ese 70% habría, pues, de 1.700 aproximadamente, sí, son los que se consigue, ¿no?, quedar en casa por estos programas, ¿no?, de preservación familiar, y el resto, bueno, pues ya pasarían a esas familias de acogida, que ayer estábamos con nuestra unidad móvil hablando precisamente cuántas familias hacían falta para acoger a niños y niñas, ¿no?, que salían de casa. Entiendo, Nuria, que os encontréis con situaciones familiares familiares, bueno, pues tremendamente diferentes, ¿no? Nosotros estábamos hablando de pobreza hace unos instantes, pero no, entiendo que también no son solo la única causa, ¿no? O la única casuística que os encontréis, porque tenéis muchos programas encima de la mesa, pero las situaciones familiares, Nuria. Sí, situaciones familiares con las que,
nos encontramos. Uh-huh. Bueno, efectivamente, estas situaciones de desprotección vienen determinadas, ¿no? Su origen y mantenimiento vienen determinadas por múltiples factores, algunos con más peso, otros con menos, en función de las familias. Situaciones familiares, bueno, abordamos sí que un factor que puede incidir en las situaciones de desprotección es una situación de precariedad económica. Hay situaciones en las que podemos tener padres muy jóvenes con poco aprendizaje o con experiencias previas de un aprendizaje, digamos, algo distorsionado de lo que, de cómo se cuida o se atiende a los niños, que necesitan un entrenamiento, ¿no?
y un ayuda,
fomento,
claro,
de en esas capacidades. Hay factores sanitarios, factores culturales, factores individuales, ¿no? Tendríamos múltiples factores, no tenemos una balanza de qué factor pesa más.
Pero a veces se pueden dar incluso todos juntos, ¿no?
A veces todos juntos o muchos de ellos. Y también lo que solemos rescatar, ¿no?, ya en los últimos años, es que también se han descubierto y se descubren factores que llamamos protectores. Incidimos en nuestro trabajo en esos factores, digamos, de riesgo, ¿no?, a la aparición de la desprotección y al mantenimiento, pero luego también son importantes los factores protectores, como son el apoyo familiar, el apoyo social, capacidades propias de las personas, que también en nuestros programas intentamos incidir para fomentar y ayudar a las familias a revertir estas situaciones.
Gloria, es una situación, ¿se ha notado si se ha agravado en los últimos tiempos, en los últimos meses, con la COVID-19? Y es que como la COVID-19 ya nos ha afectado absolutamente en todos los órdenes de nuestra vida, yo no sé si las familias también se han empobrecido, se están empobreciendo, esto crea mucha tensión, ¿esto ha hecho que se compliquen las relaciones familiares?
Datos ahora yo creo que ya, ¿no?, estamos empezando a estudiar y analizar e intentar extraer datos. Nosotros en el día a día, ¿no?, yo hablo de hipótesis, porque es previsible, conociendo un poco dónde están el origen y mantenimiento de estas situaciones, evidentemente, además de la repercusión directa que tiene en la salud de las personas, que puede tener y está teniendo en la salud de las personas, en la salud física, que esto ya es un elemento estresor para las familias, ¿no?, para todos nosotros, este ambiente que respiramos, ¿no?, que tenemos, que nos afecta también a nivel emocional, ¿no? Luego también está teniendo un impacto importante a nivel económico, las pérdidas de empleo, el confinamiento, ¿no?, el estar en el domicilio con esta limitación de contacto con esta red de apoyo natural que tenemos, ¿no?, los cierres de los colegios. Evidentemente son estos factores de riesgo de los que hablaba antes.
Eso ha complicado, ¿no?, todo mucho
que
más.
Han complicado, ¿no? Y también lo que estamos viendo, ¿no?, y en esto sí que me gustaría resaltar, a las familias nos afecta a todos, a los propios profesionales, y esto han sido unos meses, están siendo unos meses en el momento del confinamiento muy importante, pero ahora, bueno, pues con esta continuidad de este problema, de esfuerzo importante de los profesionales a la hora de ajustar. Ellas nos podrán contar mejor, ¿no?, cómo hemos tenido que ajustar y estamos teniendo que ajustar, porque evidentemente está incidiendo en la forma en la que podemos trabajar, ¿no?
En la que hay que tratar. En cualquier caso, el objetivo, como bien decíamos, Nuria, es el programa de preservación familiar, es el programa en el que se intenta que las niñas y que los niños sigan en su casa con su familia, ¿no? Es un programa con carácter en principio preventivo, que tiene una serie, ¿no?, tiene un objetivo muy claro, pero que tiene una serie de programas diferentes. Berta Silva, directora del Programa Especializado de Intervención Familiar, el PEIF. ¿Cómo estás, Berta? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, este es uno de los programas del Instituto Foral. ¿En qué consiste exactamente? Porque estamos hablando de casos de desprotección, en principio familiar. Intervención en el domicilio. Acompañáis, entiendo, a la familia, ¿no?, para que asuma esas necesidades que tienen las niñas y los niños. Pero ¿cómo lo hacéis? ¿Y cómo se llega a ese programa?
Bueno, el programa está conformado por un equipo amplio de educadores sociales, psicólogos y trabajadoras sociales. Entonces tiene una serie de diferentes componentes. Tiene una parte de evaluación y valoración de esas situaciones de sospecha, de desprotección o efectivamente de riesgo. Por tanto, tiene un aspecto del programa es evaluar para orientar la intervención que esas familias necesitan. Tiene también una parte de intervención específica con las familias, que el contexto habitualmente suele ser el ámbito domiciliario, como tú muy, muy bien has dicho. Y un poco desde esta intervención específica, lo que se promueve, lo que se intenta es la capacitación de la familia y el apoyo a la familia y a los menores. Y dentro de esta intervención pues también tenemos una intervención desde un ámbito más grupal, donde se apoya a las familias desde la formación y desde el acompañamiento en grupo.
Berta, hay un punto que me resulta muy complicado, que sí. Es cómo se entran las casas. Es decir, las familias, ¿no? A veces la casa es un poco como nuestro santuario, como que nos cuesta abrir la puerta y nos cuesta a todos enseñar nuestras vergüenzas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, yo no sé, quizás sea la parte más complicada, porque a veces que a nuestros hijos les ayuden en un centro, pues bueno, lo entendemos, incluso nos parece bien. Pero claro, esto es como abrir las puertas de casa, como abrirte en canal, y decir, esto es lo que hay, esto es lo que tengo, ¿no? Entonces, me parece muy complicado, Berta.
Efectivamente, es una tarea muy complicada. Sí que es cierto que nosotros tenemos que manejar todo el tiempo pues una relación compleja de ayuda, pero también hay un aspecto de control, porque nosotros lo que queremos es que haya una mejora en la atención de los hijos y las hijas. Entonces, sí que nosotros trabajamos con técnicas muy específicas y un equipo con experiencia, pues para efectivamente trabajar la conciencia de problema, que a veces es lo que falta, y también la conciencia de la solución y dar herramientas a esos padres a través de ese apoyo y a través de la presencia del educador con toda su batería de herramientas, pues ir en una misma dirección. Generalmente sí que hay cierto que hay casos en los que la resistencia es muy activa, otras es más pasiva en esa entrada al domicilio, pero en general, al final, normalmente las familias se quedan más con el apoyo y el ver resultados en algunos aspectos, más que en la coerción. Pero sí que es cierto que hay un aspecto que está el área del menor y familia haciendo un seguimiento, con lo cual es algo que bueno, pero es un tema
el 70% complicado. Entiendo, ¿no? Que yo me he quedado con esa cifra porque me ha parecido muy, muy interesante. En el 70% de los casos la solución, o en este caso la solución no, el final es favorable, es decir, que se quedan en casa más o menos y que pueden continuar con su vida porque donde mejor están los niños y las niñas es en sus casas, con su familia, sí, con su entorno, ¿no? Sí, su hábitat.
Sí. Nosotros trabajamos desde la óptica de que todos tenemos muchos recursos en nuestro interior y que con la dirección adecuada eso pueda emerger. Entonces trabajamos siempre desde esa perspectiva, ¿no? De apoyar a las familias a que desarrollen sus propias fortalezas, porque desarrollando esas fortalezas pueden atender a mejor a su vida y a sus hijos.
Berta, problemática, también se lo preguntaba Nuria hace unos instantes, pero problemática con las que os encontráis, las situaciones familiares. ¿Cómo llegamos a este tipo de situaciones? Hay muchas, hemos hablado mucho de pobreza, pero también, decía Nuria, ¿no? Otro tipo de situaciones, pues gente, personas muy jóvenes en principio, ¿no? Que todavía igual pues no tienen muy claro que... quizás se han encontrado también, puede ser, ¿no? Con embarazos que no eran buscados y que de alguna manera, bueno, pues con 20 años, con 18, con 19 años, bueno, pues se hacen, en principio, ¿no? Se encuentran a la tesitura de que tienen que educar a un niño o una niña, que no es fácil, que no es fácil para nadie educar, que nadie nacemos sabiendo.
Lo que pasa es que hay factores de vulnerabilidad más que otros, ¿no? Entonces sí que nos encontramos a veces con un porcentaje de familias con déficits en salud mental, a veces asociados por trastornos emocionales, a veces también por adicciones. También nos encontramos con familias con una historia de crianza muy adversa, a veces por generaciones, y eso tiene una incidencia también en la atención de los hijos, por supuesto. También esos factores asociados que Nuria hablaba, también nos estamos encontrando con muchos casos ya cuando los menores entran en la adolescencia, con casos de violencia filoparental también, porque ha habido una negligencia en la crianza, en tema de hábitos, de rutinas, de supervisión, de estimulación, y cuando llega la adolescencia eso complica,
entiendo que se complica todavía
y
más,
nos
¿no?
encontramos con familias que tienen pocos recursos para manejar el conflicto. También nos estamos encontrando con un volumen muy muy alto de familias que tienen un conflicto de pareja o expareja no resuelto y llega un punto en que hay una instrumentalización de los hijos en el conflicto muy grave, Y tenemos un porcentaje alto de estas familias también, y luego familias, pues bueno, con esa precariedad y también con violencia intrafamiliar y de género. Sería un... Te doy estos perfiles que son los que más abundan.
Una coctelera, de muchos más tipos, ¿verdad? Quiero decir, una coctelera, porque nos encontramos ante unas situaciones complicadísimas.
Sí,
cualquiera
la
de ellas ya sola es muy complicada, ¿no?
Que hay que contener de una manera muy activa. Y ese es nuestro trabajo.
Claro, Berta, nos has mencionado además varias violencias, violencia de género, el próximo miércoles, ¿no? El día 25, hablaremos largo y tendido, ¿no? En los micrófonos de Radio Victoria. No solamente hablamos al 25N, sino que estamos siempre muy pendientes de estos temas, pero has mencionado otra violencia, la filioparental. También es una violencia que nos pone en la carne de gallina, ¿no? La relación que se puede establecer, o hasta qué punto se puede llegar a establecer una relación en la que los hijos, que ya dejan de ser niños y niñas, ¿no? Se enfrentan a sus padres, ¿no?
Efectivamente. Además es que nadie está libre de eso, ¿eh? Quiero decir que a veces nos encontramos con casos de familias en principio normalizadas, que no tienen una historia negativa de crianza, que no tienen una situación adversa ni precaria, pero eso se da por una historia de crianza con los propios hijos, a veces un poco, bueno, que todos conocemos, ¿no? Como vivimos y las situaciones que se puedan dar en la atención de los hijos desde esa manera de vivir que tenemos en general.
Claro, vosotros de alguna manera en este programa, ¿no?, entráis en las casas, trabajáis con las familias, pero también se trabaja con los niños y con las niñas en estos centros de día. Nuria Carracedo, responsable de estos centros de día para menores. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Nuria, ¿cómo llegan estas niñas y estos niños a los centros de día? Son lugares donde llegan en principio pues después de haber salido de clase y es un apoyo, pero ¿cómo llegan allá?
Bueno, como han comentado mis compañeras, es un centro para menores en desprotección grave y es un centro, entendemos que distinto, ¿no? Sí que desde que empezamos a trabajar casi ya hace 5 años, hemos visto que las características del propio centro hacen que las familias entren de una manera también distinta. Son familias, en algunos casos, que ya llevan tiempo siendo, bueno, pues supervisadas, analizadas, valoradas, ¿no? Y cuando llegan al recurso tienen cierto miedo y cierta resistencia, que también ha salido la palabra por aquí, ¿no?
Sí.
Pues a la intervención, al dejarse ver, ¿no? Al descubrirse. Pero la verdad es que el recurso es muy bonito porque sí que dejamos muy claro desde el principio que el trabajo tiene que ser por parte de todos y todas, es decir, aquí no entran los niños y trabajan los niños y las niñas.
Es como un trabajo multidisciplinar, entiendo, ¿no? Que tiene...
Eso es un trabajo en conjunto y además es algo que dejamos muy claro desde el primer momento. Incluso los padres y las madres firman un pequeño compromiso, ¿no? Que bueno, pues es algo simbólico, pero que les hace entender desde el primer momento que aquí el cambio tiene que ir de la mano de todos, ¿no? Y están acostumbrados a otra cosa y esta parte sí que les cuesta en principio, ¿no? Porque, bueno, pues existe la idea, ¿no?, de que los que tienen que cambiar son los más pequeños. Sí que tenemos además una ventaja en el último tiempo y es que la edad está bajando, ¿no? Cada vez intervenimos con niños y niñas más pequeños y esto favorece el cambio, ¿no? Los más pequeños son como más esponjas. Enseguida, ¿no?, se adaptan a una rutina distinta, absorben los cambios, tienen muchísimas ganas de aprender, ¿no? Es una edad muy bonita. Tenemos más o menos, ahora mismo la media estaría alrededor de los 10 años, pero bueno, a partir de los 3 ya podrían entrar en el centro, en nuestros centros.
Pero es tremendo, ¿eh? Estamos hablando de 3 años.
Sí.
Un niño de 3 años que necesita ir a un centro de día, efectivamente, un niño de 3 años o una niña, en este caso, claro, la problemática que puede tener a su alrededor para que esa niña o niña necesite con esa edad, ¿eh?
Sí que la perspectiva, sobre todo que el equipo tiene a la hora de trabajar con los más pequeños, es de encontrar un lugar de desahogo, de ocio, de aprendizaje. Y la verdad es que la experiencia es bonita, no lo viven de una forma traumática. Yo creo que cuanta más edad tienen, más les cuesta, pero que cuando los pillamos, ¿no?, en edades más tempranas, el trabajo es muchísimo más sencillo, tanto para los padres y las madres como para los menores, porque también los padres y madres están menos cansados, ¿no?, menos decepcionados, menos frustrados.
¿Detectáis en esos niños y niñas alguna necesidad, pues no sé si necesidad de cariño, de atención, de hablar, de ser escuchados?
Comentaba Berta, ¿no?, las necesidades o las tipologías de familias que nos encontramos. Y es cierto que en el último tiempo vemos que hay un componente que se cumple en casi todas, ¿no? Y es esa no resolución o elaboración de historias pasadas en padres y madres, ¿no? ¿Qué hace que nos encontremos con familias en las que los progenitores están totalmente desbordados, pues, por cuestiones personales y emocionales? emocionales y esto les impide atender, ¿no?, y cubrir esas necesidades emocionales de los más pequeños y las más pequeñas, ¿no? La estructura, las rutinas, ¿no?, la autonomía es mucho más fácil de dejarla entrar tanto en el funcionamiento del centro de día como en el funcionamiento en los hogares, pero la parte emocional cuesta más, ¿no? El entender cómo está mi hijo o mi hija cuando ni siquiera sé cómo estoy yo, ¿no? Esta parte sí que es la que estamos viendo que casi en todas las familias está muy presente.
Bueno, es que es curioso, hablas de la parte emocional y eso lo pregunto a las tres. Es que la parte emocional igual es la que menos nos han enseñado a todos.
Eso es.
A todos y a todas nos han enseñado a trabajarla, ¿no? Y entonces, cuando nos encontramos con problemas, que pueden ser problemas más o menos graves, claro, lo que nos falla siempre es eso. Es nuestra parte emocional.
Y de hecho, bueno, cuando hablamos de cobertura de necesidades básicas, ¿no?, que es un poco, que es nuestro objetivo, que se garantice esa cobertura de necesidades, parece que siempre estamos pensando en higiene, ¿no?, en alimentación, en la salud. Estamos hablando de más cosas, ¿no? Las tipologías de desprotección son muy variadas y muchas de ellas tienen que ver con esa cobertura y esa atención, ¿no?, de lo que tiene que ver más con desarrollo cognitivo y con desarrollo emocional, ¿no? Y eso es complejo, además de intervenir en ello, ¿no? Son retos importantes.
Una de las dificultades emocionales con las que más nos encontramos es como esa carencia de empatía de los padres hacia los hijos a nivel de necesidades, ¿no? Eso es así porque ellos mismos tampoco han tenido, no han vivido ese proceso empático hacia ellos mismos. Entonces es muy difícil ponerse en el lugar del otro. Y también porque necesitan tanto los padres que es como que no tienen capacidad ni de ponerse en el lugar de los hijos ni de entender que están necesitando los hijos.
Es tremendo. Nuria, ahora mismo, ¿cuántas niñas, cuántos niños van a estos centros de día y cuántos hay?
Tenemos 24 niños, en principio de muy diversas edades y cada uno, ¿no?, con sus familias. Si tenemos grupos de hermanos, ¿no?, que al final, ¿no?, tenemos menos familias que niños porque hay muchos niños que pertenecen a la misma familia. Y acuden casi todos los días. Es cierto que la situación, antes comentabais también del COVID, ha alterado un poquito nuestra dinámica, ¿no?, nuestro modo de funcionar. Pero principalmente acuden de lunes a viernes y todas las tardes. Tienen funciones y obligaciones que les ayuda a mantener una rutina que luego van a extender al domicilio y sobre todo a desarrollar esa parte, ¿no? Que yo creo que también es importante no solo esperar que los padres y madres cambien ciertas cuestiones como es ese desarrollo personal, esa parte emocional, sino ir trabajando también con los pequeños, ¿no? Incluso a entender y aceptar que hay cosas en sus padres que no van a cambiar, pero que eso no significa que no puedan tenerlos ahí, ¿no? Y que puedan ser figuras de apoyo y de referencia.
Berta, ¿cómo habéis entrado en las casas con el COVID-19?
Pues no hemos podido entrar en las casas con el COVID-19. Eso ha implicado un esfuerzo de reinvención para mantener el seguimiento de estas familias. Entonces nosotros hemos estado haciendo seguimiento telefónico constantemente. Eso nos complica mucho la labor, primero por las familias que necesitan un apoyo más cercano y la presencia, y también porque el teléfono a veces es como tener una disponibilidad constante por parte del profesional para atender a la familia en cualquier momento del día, sin tener un horario establecido. Eso también nos ha llevado a tener que organizarnos de una manera y registrar todo nuestro seguimiento, pues para mantener nuestro trabajo de la manera más efectiva posible.
Bueno, pues pasan 35 minutos ya de las 10 de la mañana. Hoy nos queríamos acercar a ese trabajo, ¿no?, que se lleva a cabo en el Instituto Foral de Bienestar Social, en este área del menor. Y habitualmente cuando hablamos siempre de menores, hablamos de familias de acogida, ¿no? Como decíamos ayer, rueda de prensa, que hacían falta. Pero se nos olvida que antes de llegar, ¿no?, esas familias de acogida hay un trabajo ingente, como el que estabais contando ahora, ¿no? Cómo intentar que esas niñas y niños continúen sus casas, ¿no? Y de alguna forma, no sé si es la palabra, ¿no?, pero reeducar, ¿no?, a lo que son las familias para precisamente a tener esa empatía, a saber, a cubrir las necesidades de nuestros menores y a la vez también cubrir las nuestras. Es decir, que es que la familia en principio lo es todo, ¿no? Bueno, ha sido un auténtico placer, se nos ha pasado el tiempo volando. Nuria Alday, jefa de la Unidad de Preservación Familiar del IPS, que muchísimas gracias, caricasco, por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Nuria, también Berta Silva, directora del Programa Especializado de Intervención Familiar. Un placer, de verdad.
Gracias.
Agur. Y Nuria Carracedo, la responsable de los centros de día para menores. Gracias. Hasta la próxima. Os espero cualquier otro día aquí, de verdad.
Gracias.
Gracias.
Agur.
Buenos días.